Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Sobre Ciencia. Investigación aplicada a resolver los problemas y los desafíos de nuestro país.
Hace unos cuantos días que los ministros de Salud Pública de los países del Mercosur, cada vez que son consultados por la epidemia de coronavirus, responden: nos preocupa mucho más el dengue en nuestra región, que es un problema cercano, real, actual, y no tanto esto, que si bien es una pandemia de carácter global y todo lo que ya conocemos por los medios, en definitiva no tiene ninguna presencia en la región. Y de hecho, si hablamos de dengue, uno puede mirar, por ejemplo, que en Paraguay ya se han confirmado en lo que va del año 16 muertes. Hay otras 89 muertes que están en investigación para saber si se deben o no a dengue. El propio presidente paraguayo y su esposa contrajeron esta enfermedad. Hay 4.255 casos confirmados, 85.000 notificados. Estoy dando los números para que comparen, ¿no?, con los números que se manejan del coronavirus. Y esto solo concentrado en Paraguay, ¿no? 85.000 notificaciones de casos sospechosos. A 400 kilómetros de la frontera de Uruguay con Argentina, en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se han detectado unos cuantos casos de dengue autóctono. En la provincia de Córdoba, lugar al cual muchos uruguayos van de vacaciones, se han denunciado 54 casos de dengue oficialmente, de los cuales 23 son autóctonos. Y de hecho Uruguay ha tenido más de una decena de casos de dengue, en todos ellos se pudo saber que eran importados. Pero hay problemas en la región, preocupa, y nos interesa detenernos en lo que es un problema real y no uno que, si bien ya hablamos de coronavirus, algo que está más alejado. Hay investigaciones en nuestro país, se pudo trabajar mucho durante mucho tiempo, entre otras cosas por lo que fue aquel único brote de dengue autóctono que tuvimos en los últimos años, ustedes recordarán, aquí en la capital. Y bueno, a partir de esa investigación y de lo que se ha seguido haciendo, tenemos conocimientos y queremos, bueno, profundizar en ellos.
Investigadores uruguayos trabajando por el país del futuro.
El doctor Álvaro Fajardo integra el Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias de la UDELAR. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estos minutos, Álvaro, y sobre todo por ayudarnos a poner en contexto algo que, claro, no está en los medios y se nos cae de la atención, ¿no?
Sí, claro. Justamente esos datos que pasabas son sumamente relevantes para entender lo que está pasando en América en estos, y sobre todo en nuestra región en estos momentos. Uh-huh. Hay un estudio reciente de, bueno, lo que son los informes epidemiológicos de la Organización Panamericana de la Salud, que dicen que en 2019 hubieron más casos de dengue en las Américas que en todos los años anteriores. Y justamente en este inicio de 2020 podemos ver la situación de Paraguay es realmente muy preocupante. Si sacamos a Brasil del mapa, Paraguay tiene más casos que todo el resto de las Américas. Y estamos también con las provincias que argentinas que limítrofes con nuestro país, donde ya se han reportado en Entre Ríos, en Buenos Aires, casos autóctonos. Entonces, claro, justamente en este periodo, febrero, marzo, más preocupación tenemos que tener, porque tenemos la ventaja de que Uruguay tiene las condiciones adecuadas para circulación de estos virus, de dengue, pero otras arboviruses en general, claro, en este periodo, y es en este caso donde estamos viendo que está siendo un problema realmente importante en la región. Por lo tanto, hay que estar sumamente alertas, ¿no?
Sí, ni hablar. Álvaro, aparte de la capacidad de ser transmitida fácilmente, por algo se expande tan rápido y nunca hemos podido hacer que retroceda el dengue hasta ahora, y la tasa de mortalidad, no vi los porcentajes, pero de todos modos es una enfermedad que si hay otras prevalentes puede ser mortal. ¿A dónde está el riesgo para nosotros, digamos, los que nunca hemos tenido dengue? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las afectaciones que puede generar contraer dengue? ¿Por qué es tan preocupante el avance?
Sí, bueno, los principales síntomas en general, una persona infectada, la mayoría de las personas infectadas van a tener un cuadro asintomático. Eso básicamente para cualquier arbovirosis, sea dengue, zika, chikungunya, cualquier tipo de virus transmitido por mosquito, en general va a ser asintomático el cuadro. Cuando se empiezan a dar cuadros, cuando hay síntomas, en general son leves, o bueno, un cuadro febril indiferenciable del que puedan producir otros agentes, como puede ser dolor de cabeza, fiebre alta, dolores musculares, articulares. Es muy común en el dengue el dolor detrás de los ojos, por ejemplo, pero en general el paciente evoluciona bien en esa cuando adquiere ese estado.
Claro.
En algunos casos puede evolucionar a un cuadro de dengue hemorrágico, como se llamaba previamente, que básicamente es empiezan a aparecer síntomas hemorrágicos, hemorragias internas, falla masiva de órganos, eventualmente, y puede dar lugar a la muerte por lo que es lo que se denominaba el estado de síndrome de shock por dengue, que es básicamente un shock hipovolémico que puede dar lugar a la muerte del paciente. La diferencia que tenemos en Uruguay es que, bueno, únicamente, como comentabas, hubo una epidemia en 2016 y a partir de allí no tuvimos notificaciones de casos autóctonos. Una infección, dengue hay cuatro serotipos diferentes. La infección con cualquiera de ellos puede dar lugar a un cuadro leve o grave. En general se asocia con cuadros leves. El tema es cuando nos infectamos con otro serotipo, cuando ya previamente nos infectamos con uno. Es decir, nuestro organismo genera defensas contra un tipo de dengue que una posterior infección con otro tipo va a ser exacerbar a nuestro sistema inmune, va a ser exacerbar esa infección. Entonces, en general, los cuadros graves de dengue se dan en países de endemicidad y hiperendemicidad, o sea, en donde está en circulación el virus permanentemente.
Claro.
En nuestro país tenemos esa ventaja de que está restringida la circulación de estos agentes únicamente al periodo de verano, y por lo tanto no tenemos mayores riesgos de adquisición de estas enfermedades graves, pero en el caso de que se sigan dando brotes epidémicos a nivel local, van a empezar a aparecer, ¿no?
Claro. Acá hay un elemento, ya saliendo un poquito de lo viral y hablando del agente transmisor, que se vincula de alguna manera también con el tema del cambio climático, ¿no, Álvaro? La presencia cada vez más importante de Aedes, cada vez más al sur, y sabemos que en el hemisferio norte se reporta lo mismo, cada vez más al norte, tiene que ver con esto.
Sí, sí, claramente. Sí. Es un mosquito que se ha ido adaptando a climas más templados, y lógicamente la principal característica de este mosquito es que está muy vinculado al humano. El mosquito requiere de agua limpia y estancada para la producción de sus huevos, entonces, si bien puede también desarrollar, se pueden desarrollar estos huevos en agua con mayor carga orgánica, es preferible, o el mosquito prefiere agua limpia y estancada, y bueno, eso claro, lo va vinculando cada vez más al humano, y es por eso que tenemos que tener tanto cuidado en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestros lugares que habituamos mayormente, de que no haya recipientes, contenedores de agua que puedan llegar a ser potenciales criaderos del mosquito, porque es un mosquito que tiene una característica también, es que no viaja a distancias muy largas.
Ajá.
Se ha visto que en general muere no más de 100 metros de donde nació, ¿no? Entonces el mosquito únicamente necesita agua limpia y personas para picar. Si tiene eso, va a vivir toda su vida, después de vivir un mes, dos meses, va a vivir en el mismo entorno. Entonces, si nosotros no favorecemos eso en nuestros entornos, vamos a tener mucho menor riesgo de no solo de infectarnos nosotros y nuestra familia, sino de que la posibilidad real de que se genere un brote epidémico disminuya, porque en la medida que haya una acción colectiva en este sentido, se va a disminuir la probabilidad de que una persona, que ocurre permanentemente, una persona infectada en el exterior del país, venga a Uruguay, se detecte acá, esos son los casos importados,
claro,
pero si entra en contacto con algún mosquito, ese mosquito puede empezar a diseminarlo y es posible que se genera un brote, ¿no?
Exacto. Ahí, y ahí entramos en el otro tema que quería conversar contigo, Alor. Primero, para agotar esto último que acabas de mencionar, está claro, las autoridades sanitarias lo han dicho, pero creo que este año no se ha manejado con igual fuerza que en otras épocas. Es muy importante que si alguien viene de zonas donde pueda haber más prevalencia de dengue, y en este caso ya hablamos no solo de Paraguay, sino de Brasil, Argentina, con algún tipo de síntoma, bueno, se haga ver rápidamente, porque lo que se aconseja acá es ese aislamiento. No es tratar de evitar que sea picado por una Aedes.
Sí, claramente. No hay que olvidarse también de otras regiones, en el Caribe y en el norte de América, de Sudamérica. Toda región tropical y subtropical es son las zonas de mayor circulación de este virus.
Bien. ¿Qué diríamos? Bueno, del sur de Estados Unidos hasta Montevideo, digamos, para trazar dos líneas.
Sí, sí. Sí. Montevideo llega a estar... Por suerte estamos un poco por debajo en el riesgo potencial de que haya brotes permanentemente, claro. Obviamente, por lo que es nuestras condiciones climáticas.
Claro, está bien. Está bien. Álvaro, tú trabajaste a nivel de tesis con lo que fue el brote de dengue. Ahora se me fue de la memoria de qué año estamos hablando, pero hace 4 o 5 años, ¿no?
Claro, sí, en 2016, justamente. Ahí está. Que fue el año del brote de dengue aquí en Uruguay, o de los brotes de dengue, porque ahí en realidad la enseñanza que nos dejó ese evento es que pensábamos que, como Uruguay no tenía casos autóctonos en 100 años, desde 1916 no lo sabía, pensábamos que las condiciones ecológicas regionales, o puntualmente en Uruguay, no eran óptimas para la circulación de estos agentes. Y lo que observamos fue que, analizando las secuencias genéticas de las diferentes cepas que generaron el brote o la epidemia, vimos que habían 6 perfiles genéticos diferentes. Esto quiere decir que cepas que estaban circulando en distintas partes, predominantemente fue en la triple frontera, rastreamos el origen de estas cepas a Misiones, a Paraguay, al sur de suroeste Brasil, y identificamos distintos patrones genéticos. Lo que nos estaba diciendo es que no hubo un único brote, no hubo una única entrada y dispersión de este virus aquí en Uruguay, sino que hubieron múltiples ingresos independientes y en alguno de esos casos se generaron cuadros o dispersión y casos autóctonos. En otros únicamente se restringió a casos importados, pero básicamente nos dejó la enseñanza de que somos un país que estamos con una vulnerabilidad mucho mayor de lo que hubiéramos pensado previamente y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando empiezan a haber contextos epidemiológicos complejos con respecto al dengue, como está ocurriendo en este caso, o con otros arbovirus que se transmiten por el mismo vector.
Claro. No hemos escuchado este año, y puede ser un problema nuestro, que no hemos ido a buscar la información, los reportes de lo que son los sistemas LIRA, ¿no?, de control de presencia del vector en territorio nacional. Pero es obvio que en esta época del año la Aedes está, que no hay que bajar la guardia con los reservorios, y esa información, esa investigación que encabezaste, Álvaro, y que terminó por demostrar que había más de un brote, que habíamos tenido más de una vía de acceso, demuestra justamente lo que acabas de decir vos, la alta vulnerabilidad que tenemos a la expansión de este agente.
Sí, si te soy sincero, en este momento no tengo mucha noción de lo que son los estudios de vigilancia entomológica, claro, de vigilancia del vector, de en qué medida está presente el mosquito en este momento, pero claramente es el pico en el cual podemos encontrarlo en mayor medida. En general es febrero, marzo, hasta abril lo podemos encontrar, y es ahí donde tenemos que tener estar en un estado de alerta mayor por lo que podría significar una reemergencia o una emergencia de estos otros agentes virales, ¿no?
Está claro. Los consejos son los mismos de siempre. Acá no hay nada que innovar. Tratar de que no haya agua limpia, estancada, de ninguna dimensión. Se manejaron algunos ejemplos cuando aquella epidemia, bueno, aquellos brotes, debí decir, de 2016, de que incluso era una jabonera. Yo nunca supe si eso era cierto o era un rumor falso, pero lo cierto es que cualquier pequeño recipiente alcanza para que haya un reservorio de Aedes.
Sí, claro. Sí, incluso se hace mucho énfasis en el exterior de nuestros domicilios.
Claro.
Pero justamente en el interior, en algún florero, en recipientes que pueden estar colectando los cepillos de dientes, por ejemplo, se encontraron. Y en ese momento me acuerdo que hubo estudios en los que se logró identificar larvas en estos recipientes. Entonces hay que tener cuidado en todo en nuestro entorno y en la medida que todos tomemos conciencia de que es una problemática personal, se ayuda a que haya una menor probabilidad de que haya una densidad alta de mosquitos que pueda llegar a ser ese desencadenante de una epidemia en caso de que una persona infectada ingrese a nuestro país, porque básicamente va a ser así como... Y es así como se dan los primeros casos autóctonos. Claro. No es una persona que es picada por un mosquito que viene con el virus de otro país. Eso no sucede. Claro. Sucede que vienen personas infectadas, cursando la enfermedad con cargas virales altas, y en ese momento, al ser picadas por el mosquito, se puede dar inicio a ese ciclo de replicación, ¿no?
Al virus lo traemos nosotros, el mosquito después lo pasa de uno a otro, pero como dijiste vos, a distancias muy cortas.
Ahí está, justamente.
Sí. Está bien. Álvaro, muchas gracias por lo de hoy y sobre todo por compartir este trabajo. Lo habíamos conversado alguna vez fuera de aire, no lo habíamos transformado nunca en contenido periodístico y termina por demostrar cómo a veces, bueno, una investigación profunda lleva su tiempo, lleva su elaboración, pero tiene aplicación inmediata, ¿no? Hoy, ese conocimiento que ustedes generaron nos permite mirar de otra manera el escenario ante esta cercanía nuevamente del dengue a nuestro territorio, ¿no?
Sí, justamente. La investigación en la ciencia básica en Uruguay tiene una implicancia muy importante y es la base del motor de cualquier sociedad que quiera evolucionar, ¿no?
Exacto.
Nosotros en este momento estamos... en colaboración con el doctor Gonzalo Moratorio, la doctora Pilar Moreno, estamos realizando estudios pendientes más también a lo que son estudios de evolución experimental de ciencia básica a través de estrategias de biología sintética, de genética reversa. Lo que intentamos hacer es interpretar cómo ciertos patrones genéticos pueden llegar a asociarse con diferentes grados de virulencia, de patogénesis, con la propia evolución de estos virus. Y bueno, justamente en este momento estamos también en colaboración con otros institutos de la región y de, por ejemplo, yo ahora acabo de retornar del Instituto Pasteur de París, donde estuve realizando una instancia de investigación y poniendo a prueba estas hipótesis para lo que son estudios que vamos a estar desarrollando también en el país. Entonces, la ciencia básica en Uruguay tiene una importancia muy grande y es claro que... hay que apostar a ella para que la sociedad crezca, ¿no?
Sí, y más en estos temas, Gonzalo, y el dengue es un gran ejemplo, no el único, pero bien visible, que por ser enfermedades que tal vez no estén presentes o afectan muy poco la economía de los grandes centros donde hay recursos para la investigación, bueno, si no investigamos nosotros, no vamos a tener
una
investigación
claro
importada, ¿no?
Sí, ¿cómo se dice que no hay vacuna de dengue todavía o hay una vacuna de dengue, pero no tiene sus limitantes todavía y está restringida a países de alta endemicidad y lo está enfocada más que nada a reducir las hospitalizaciones, pero se dice que no hay una vacuna efectiva aún porque no es una problemática del primer mundo, y en parte es así, y es por eso que la ciencia básica de nuestros países, los que suelen tener estas problemáticas es muy importante para la resolución de estos problemas, ¿no?
Te despido, me vino a la mente, ¿no? Uno dirá que tiene algo que ver, ¿no? Aquella frase de Artigas, ¿no? Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos, ¿no? Si no nos curamos nosotros, no nos van a venir a curar del norte.
Ahí está, bueno, y eso también se puede aplicar justamente sí. a las medidas que tenemos que tener cada uno sí. de nosotros con respecto a intentar impedir la circulación de los mosquitos, que básicamente sí. es eso, este tipo de enfermedades tiene tres componentes, el sí. mosquito, el humano y el virus. Sí. Al virus es muy difícil atacarlo, ¿no? Entonces hay que atacar el mosquito. Si intentamos reducir el número de mosquitos, claramente tenemos una estrategia ya. para mitigar la dispersión de estas enfermedades.
Está bien. Gonzalo, mira, te despido. Justo estaba leyendo una pregunta que envió un oyente. Pregunta por las piscinas. En realidad creo que lo de este es un mosquito que pone huevos solo en espacios chicos, ¿no?
Sí, y en las piscinas en general, si son cloradas, no va a haber ningún claro. tipo de riesgo. Claro. En general, tenemos que tener cuidado porque prácticamente envases plásticos, tapitas, claro. Cualquier tipo de recipiente plástico es ideal.
Claro.
Es un hotel 5 estrellas para estos mosquitos. Entonces, cualquier recipiente que tengamos en el entorno de nuestra casa es mucho más óptimo que un recipiente grande de alguna manera.
Puede ser un techo anegado o una piscina.
Sí.
Está bien, bárbaro.
Hay que tener cuidado con sobre todo, objetos pequeños que puedan estar en nuestros entornos.
Excelente. Álvaro Fajardo, del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, ojalá que, bueno, no, por lo menos no tengamos que repetir esto en estos días porque la cosa se ha complicado y que podamos tener un año más libre de dengue autóctono.
Bueno, dale, muchas gracias y a la orden.
Hasta pronto.